para todas las personas que nos ven. Queremos mandarles un saludo a los diferentes lugares en donde se están conectando. Mi nombre es Armando Anguiano y soy parte del equipo pastoral de esta hermosa casa. Y te damos las gracias por seguirnos semana a semana. Y si tú vienes hoy por primera vez a esta iglesia, bienvenido, es tu casa. Puedes rayar las paredes, lo que quieras. Te puedes quitar los zapatos. En serio, el refrigerador está al fondo. Puedes abrirlo, tomar lo que desees. Nomás si toses, tosa con el cubrebocas puesto para que nadie se saque de onda. Y de veras, es tu casa, bienvenido. Nos encantaría, Sara y a mí al final, poderte saludar y dar la bienvenida. Y quisiera comenzar platicándote esto. Tuve la fortuna de nacer en un hogar católico. Y mis papás eran personas que les gustaba orar o rezar. Y yo recuerdo que ellos más o menos oraban o rezaban como a las 6 de la tarde, ¿no? Todos los días. Y entonces me invitaban a mí, unas veces me invitaban y otras veces me obligaban. Y la verdad es que es algo que no disfrutaba mucho, pero en las ocasiones que lo hacía también sentía algo especial. Creo que estaba en una edad súper puberta, 13 años tal vez, súper rebelde, pelo largo, aretes por todos lados, pantalones rotos, botas, ya sabes, un poco similar a lo que hoy ves en mí. Y bueno, la realidad es que fue algo interesante que llamó mi atención. Y tengo otra anécdota muy importante porque mi papá era un hombre devoto y amaba a Jesús. De hecho, cuando termine esta reunión, no lo hagas ahorita para que no me distraiga, pero puedes googlear. A ver si me ayudan a recibir a la familia que llegó de este lado, por favor. Creo que tenemos lugar de este lado. Gracias. Y él amaba a Jesús y al final te puedes meter y buscar Armando Anguiano Cristos y vas a encontrarte allá a mi papá y todo lo que hizo. Fue el artista reconocido que más Cristos ha pintado en su vida. Realmente él amaba a Jesucristo. Y en una ocasión me acuerdo que me pidió que lo acompañara al centro. Entonces fuimos al centro y yo tenía un deseo muy grande en esa etapa. Quería tener una bicicleta BMX, de esas llantas chiquitas en las que haces piruetas y te paras y giras el volante, ya sabes. Ves todo eso en la televisión y crees que te la vas a comprar y vas a hacer todo, ¿no? O sea, como si fuera tan sencillo. Pero tenía este deseo en mi corazón, pero también sabía la situación económica de mi casa y sabía que no me podían comprar esta bicicleta. Entonces, era un niño frustrado con una ilusión en mi corazón. Pero bueno, este día salimos mi papá y yo al centro y me acuerdo que pasamos por una tienda en donde había una bicicleta verde. Y yo iba caminando con mi papá y el aparador captó mi atención. Y entonces me detuve, yo me imagino que me traía de la mano, no me recuerdo bien, me imagino que me dio unos jalones, pero yo me detuve y la vitrina cautivó mi atención. Como cuando hoy las mujeres van a andares. Algo similar. Y mi papá me dijo, acompáñame, vamos a ir a misa. Entramos a misa, estuvimos ahí y fue tal vez la primera oración consciente que yo hice. Y le dije, Dios, si tú existes, yo quiero esa bicicleta verde. Y ya sabes cómo luchamos con la fe, ¿no? Y entonces como que te quedas así como introspectivo diciendo, ¿me volví loco? ¿O si estoy hablando con Dios? ¿Si existirá o no existirá? Pero total, yo le dije, Señor, si tú existes, yo quiero mi bicicleta verde. Y bueno, salimos, no sé qué más hicimos y de regreso caminando pasamos por la tienda nuevamente. Y al pasar por la tienda, mi papá se volteó y me dijo, hijo, ¿quieres la bicicleta? Y fue algo impactante para mi vida. No sabía si estaba más emocionado por la bicicleta o por saber que Dios existía. Y esta experiencia definitivamente marcó mi vida. Marcó mi vida. nos metimos, no nos llevamos la bicicleta, no sé por qué. Y yo recuerdo que siempre regresaba de la escuela a ver si ya había llegado la bicicleta. Y llegaba y, papá, la bicicleta. Pues no la han traído, hijo. No, ¿cómo? Y la primera semana es súper intensa, ya sabes, ¿no? Y háblales, papá, ¿por qué no la traen? Y no sé qué. Y tardó como un mes en llegar la bicicleta. Muchos años después, ya no estando mis papás vivos, me cayó el 20 de que se tardó en llegar la bicicleta porque realmente mi papá no tenía el dinero para pagar la bicicleta y probablemente pasó un buen rato juntándolo para que pudiera yo tener mi bicicleta. Y la historia terminó de una manera muy fea, porque después de muchos años que no usaba mi bicicleta, un día llegué y le dije: mamá, ¿y mi bicicleta? Pues la regalé. Ya no la usabas, pero me deberías haber preguntado. Pero bueno, esa es la parte fea de la historia. Quédense con la parte chida. Más adelante crecí, conocí a Dios. Pero una de las áreas espirituales en las... No, el área espiritual en la que yo más he batallado en mi vida es la oración. Eso es lo más difícil para mí. Oye, vamos a ayunar 40 días, va. Nos lo echamos. O hacemos ciertas, va, órale, vámonos de misiones, ¿sabes? Pero la oración ha sido un área en la que yo he batallado mucho. Y ha habido épocas en las que hemos tenido, en diferentes lugares en los que he estado, pues, oraciones de diferentes tipos. Y una vez era a las 5 de la mañana o a las 6, ya no me acuerdo, y yo les decía: es que esa hora no han puesto las banquetas afuera de mi casa, no puedo salir tan temprano. Y sufrí a levantarme, ya sabes todo este asunto. Sin embargo, sé y me doy cuenta que la oración es algo indispensable para mí. Y muchas veces me he desgastado, y principalmente en tratar de modificar comportamientos de mis hijos, y he llegado a la conclusión de que la única respuesta muchas veces es la oración. En otras palabras, hay muchas cosas que no se van a solucionar ni vamos a poder cambiar si no es a través de la oración. Y obviamente el enemigo no quiere que ores. Igual que pasa con mi vida. ¿Por qué? Porque en la oración hay poder, porque la oración es el lenguaje del cielo, y lo único que mueve a Dios es la oración. Dios no se mueve por buenas intenciones o buenos propósitos. Señor, me gustaría tener un matrimonio maravilloso. Eso no mueve a Dios. Pero si yo oro para que me haga un hombre conforme a su corazón y pueda entregar a mi mujer y cuidarla como dice su palabra, y busco a Dios, eso sí mueve el corazón de Dios. Y hoy quiero compartir una escritura que me encanta y está en Primera de Crónicas, en el capítulo 4, nada más verso 9 y 10. El libro de Crónicas es un libro de historia en donde el género literario es prosa y es una lista de genealogía. Entonces, ya sabes, como esas partes aburridas en donde llegas a la Biblia y fulano era el abuelo de Mengano y luego él tuvo este, y ahí viene toda la lista de nombres que a veces ni siquiera puedes pronunciar. No sé si te ha pasado. Vi que llegó Ganem, ahí hay algunos buenos nombres, me urge ser abuelo Ganem. ¿Ustedes creen que Ganem deje de venir a la iglesia si lo presiono mucho? Sí. Está bien, Ganem, me voy a esperar hasta diciembre. Y la escritura comienza describiendo esto en el verso 10. Dice, no es cierto, en el verso 9 dice: había un hombre llamado Jabes, quien fue el más honorable de cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Verso 10 dice: él fue quien oró a Dios de Israel diciendo: ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y me encanta esta escritura. Y dice: Dios le concedió lo que pidió. Es súper interesante y quiero resaltar algunas cosas primero, porque creo que la oración es muy poderosa y todavía ahorita en lo que estábamos en la adoración, Dios me siguió hablando. Entonces, fíjate en esto. En algunas versiones dice que era un hombre ilustre. Ilustre. Y la palabra honorable o ilustre en el original significa peso y gloria. Peso y gloria. Quiere decir que Jabes era una persona que tenía el peso y la gloria de Dios. Me gusta cómo dice ilustre, porque estaba pensando, ilustre es algo como que lustras y brilla. Jabes brillaba. Jabes tenía algo en él que llamaba la atención, que brillaba, y era la gloria y la presencia de Dios. Jabes conocía a Dios y se comunicaba con Dios. Cuando podemos ver las escrituras en la Biblia, muchas veces debe de ser un espejo para nuestra vida. Y lógicamente Dios desea que tú y yo podamos brillar y tener en nuestras vidas la presencia de Dios. Me encanta esta escritura porque soy súper relajado, súper open mind, cero legalista, pero también santo. Tratamos de ser santos en la iglesia. Y me encanta. Porque Jabes no oró a cierta hora de la mañana, no se puso en cierta posición, no hizo nada raro ni loco. Dice que Jabes oró al Dios de Israel. Y yo creo que tú y yo nunca vamos a entender esto. Lo creo. Porque si realmente pudiéramos comprender quién es Dios, creador del cielo y de la tierra, que no hay nada imposible para Él, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo posee, que te creó de una forma única, especial, con dones, con talentos, te hizo bello, eres diferente a las 7.500 millones de personas en el mundo, te creó con un ADN, con un propósito específico. Si tú y yo pudiéramos comprenderlo realmente, no pasaríamos ni un día sin orar. Y yo hay muchos días que no oro y me preocupo. Sin embargo, esta escritura nos reta, así como Jabes, a poder entender a quién oramos. Y Sara y yo estamos fascinados porque los miércoles de oración en la iglesia nos seguimos encontrando amigos de nuestra infancia. Pero ellos no vienen a la iglesia solos, los traen sus hijos. Y el miércoles pasado nos encontramos una amiga que su hija de 24 años, que es abogada, le dijo: mamá, vamos a un lugar, te va a gustar, acompáñame. Y llegó a la iglesia. Porque cuando tú entiendes quién es Dios, nuestra perspectiva de la vida cambiaría. Y obviamente Jabes lo que está queriendo hacer es cambiar su destino. El nombre de Jabes significa dolor, dolor. Y lógicamente en esa época el nombre tenía mucho que ver. Abraham, padre de multitudes, Sara, madre de multitudes, también era princesa, ¿verdad? Y cada uno de los nombres en la Biblia tenían un propósito y un destino. Y Jabes quería cambiar su propósito y su destino, porque dice la escritura que su mamá le puso dolor porque fue doloroso tenerlo. No sé si te pase a ti, pero por ejemplo a mí, en la adolescencia, yo busco a quién regalar a mis hijos. Me queda una nada más. Llévate a mi hija, te pago, por favor, llévatela. Y luego los maestros se quejan y digo: ¿cómo no se van a quejar los maestros? Yo amo a todos los maestros, yo los quiero matar y son mis hijos. Pues claro que los maestros se desesperan. De nada. Pero checa, Jabes oró al Dios de Israel. Lo segundo que él hace, y tiene una oración que tiene cuatro pasos, de alguna manera podría decir sencillos, pero profundos. Dice él: ay, si tú me bendijeras, si trajeras bendición sobre mi vida. Y esto me ha revolucionado porque creo que yo tengo que levantarme todos los días y pedirle a Dios que me bendiga todos los días. Porque la bendición de Dios sobre nuestras vidas interrumpe nuestro destino cambia nuestras circunstancias, puede afectar a nuestras generaciones y podemos ver cosas que difícilmente podríamos ver con nuestros ojos naturales. Mis papás, regresando a mi historia, tuvieron siempre la costumbre de orar y yo los veía orar. Y también es muy interesante y lo quiero decir. Dios no está dentro de ninguna iglesia. Dios está dentro de ti. Dios no está dentro de ninguna iglesia. Dios está dentro de ti. Ahorita te voy a decir por qué es interesante venir a orar a la iglesia. Pero en mi adolescencia, tuve una adolescencia terrible, terrible. Y me metí en el alcohol, y me metí en las drogas, y me metí en todas las broncas y problemas que te puedas imaginar, oscuros, un poquito más. Y después de muchos años también entendí, y Dios me reveló, que mis papás estuvieron orando por mí durante mucho tiempo. Y probablemente por esa oración, yo estoy aquí hoy hablándote a ti acerca de la oración. Nuestra oración puede afectar el destino de nuestras generaciones. Nunca limites tu fe en el poder de lo que Dios puede hacer a través de un corazón genuino, dispuesto a buscarlo, dispuesto a interceder. Y es lo que hace Jabes: Señor, bendíceme. Y cuando está hablando de bendición, además de propósito y de destino, Dios te creó con un propósito increíble. Dios no te creó para que seas famoso y rico. O sea, está bien, te va a durar 100 años. Pero Dios te creó para la vida eterna. Ahí se deberían de escuchar más amén, ¿no? Ya no dijo el millonario amén. Tú tienes un diseño específico para una vida eterna. Dios te creó con dones, con talentos. Él quiere utilizar tu vida. Y cuando Él dice bendíceme, está hablando de todo esto y también está hablando de la parte económica. Por eso en la parte de los diezmos que compartí de Génesis, me encanta. Porque Isaac era muy bueno para hacer muchas cosas y Abraham también, pero no hicieron nada. La Biblia dice, Dios los bendijo. ¿Y sabes qué quiero yo mañana? Que Dios me bendiga. Porque igual cuesta sembrar un terreno que dos o que tres. La cosecha y la bendición viene de Dios. Y tenemos que comprender esto y arrancarlo de alguna forma. Ahora, lo segundo que Jabes pide en su oración es: extiende mi territorio. Extiende mi territorio, ensancha mis carpas, creo que dice en otra versión. Y esta palabra tiene que ver con influencia, con éxito. Me gusta siempre que pienso en éxito. Tenemos un concepto tan equivocado del éxito, hasta creo que yo ni siquiera sé bien realmente lo que significa el éxito bíblico. O sea, ¿qué es el éxito para Jesús? Si yo le digo, Señor, quiero tener éxito, ¿qué le estoy pidiendo? Porque estamos muy acostumbrados a vivir un éxito muy diferente a lo que realmente es el éxito. Y la influencia y el éxito debe de ayudarnos para poder ser agentes de cambio, y nuestra influencia debería de ser para poder alcanzar y tocar la vida de otras personas y afectarlos en la eternidad. En la eternidad. Qué chido, la verdad, estar con Justin Bieber en su yate, con mis primos Justin y Halle. Es increíble. Es mentira, ¿eh? Pero sería muy chido. Pero lo único que afectarían sería una semana y unas cuantas fotos en Instagram. Y ya. Pero cuando tú utilizas tu influencia y tu éxito para poder proyectar a Jesucristo a otra persona y le explicas lo que Jesús vino a hacer a este mundo, cuál fue su obra, de qué se trata, y esa persona dice, yo creo que necesito a Jesucristo en mi vida, estás afectando su eternidad. Y eso es el éxito. Tú y yo tenemos que pedirle a Dios que nos bendiga para poder ser bendición para otros. Tenemos que pedirle éxito y influencia para poder afectar el destino de las personas que amamos y que están en nuestro entorno. Jabes continúa en su oración y le dice algo increíble. Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Estaba haciendo mis notas y dije, nunca deberíamos de empezar un negocio sin incluir a Dios. Nunca deberíamos de empezar una relación sin incluir a Dios. Y por supuesto, nunca jamás en toda tu vida entera ni se te ocurra casarte sin incluir a Dios. O sea, por favor, no hagas eso. Jabes quería incluir a Dios y le dice, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. ¿Por qué? Porque si Dios está contigo en tu vida, todo va a estar bien. Y eso no significa que no va a haber retos, que no va a haber momentos de valle, de sombra, de muerte, de dolor, de lágrimas. Estaba el viernes con la persona contable de mi negocio y entonces tenía enfrente la lista de lo que tenía que pagar. Y del otro lado tenía una lista chiquita de lo que había en la chequera. Y le dije, me dan ganas de llorar. Te lo prometo, es en serio. O sea, le dije, literalmente me dan ganas. O sea, no puedo salirme y llorar. Tengo ganas de llorar. Pero, ¿sabes? No significa que todo va a estar fácil. No significa que todo va a estar bien. Pero yo quiero que Dios me acompañe en todo. Porque si Él está en mi vida, sé que todo va a estar bien. Y la oración tiene como sentido que involucremos a Dios en nuestra vida, que lo experimentemos. El reto de la iglesia no es que se convierta una actividad en tu vida. El reto es que Dios sea todo para ti. Todo. El reto es que Dios sea todo para ti. Ahora, invitamos a las personas para que vengan a Jesús, no a una iglesia, pero Dios utiliza a la iglesia para que personas vengan a Jesús. Pero no se trata de que vengas a una iglesia, se trata de que camines de la mano de Dios, que Dios esté contigo todos los días de tu vida, de una manera real, real, no teórica. Se trata de que puedas hablar con Él, que le pidas dirección, que le preguntes qué decisiones debes de tomar, que conforme vas caminando en la vida lo vayas conociendo más y vayas descubriendo tu propósito, que puedas ir creciendo más en conocerlo y en amarlo y enamorarte de Él. Y claro, cuando yo llegué a la iglesia, pues, ni me acordaba ni de Dios, abría mi Biblia al revés, de cabeza, no sabía absolutamente nada, me iba de viaje y luego regresaba y tenía unos choques porque decía, es en serio lo que voy a decir, decía, estuve 7 días fuera y ni un solo día me acordé de Dios. Y era fuertísimo para mi vida. O sea, no me acordé de Dios. ¿Cómo me puede pasar esto? Pero es como en cualquier relación. Vas conociendo a la persona, la vas entendiendo, te vas enamorando, vas descubriendo facetas chidas. La oración de la bicicleta no tiene ningún sentido más que Dios manifestar su gloria y su respuesta. Creo que lo más alucinante que podrías hacer en esta semana es levantarte un día y desafiar a Dios y decirle, hey, si realmente existes, quiero que te manifiestes en mi vida, quiero saberlo. Si realmente existes. Y yo me imagino que Dios se levanta como cualquier papá orgulloso y dice, bien, listo, me voy a manifestar a tu vida. Me voy a manifestar a tu vida. ¿Sabes? En otro tiempo que estaba orando, yo decía, ¿por qué personas cuando se hacen eventos de milagros tienen que ir a este lugar para que reciban un milagro? Si Dios está en todos los lugares, tú te puedes levantar mañana y pedirle a Dios que haga un milagro en tu vida, como lo hizo Sara en este momento. Y la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero entendí algo. Cuando tú te levantas para ir a un evento de oración, estás activando tu fe. Porque muchas veces te levantas solo y las palabras y el entorno no son suficientes para poder recibir de Dios. Pero cuando vas a un lugar, piensas que Dios va a estar ahí, piensas que Dios va a estar obrando, va a haber hermanos juntos alabando a Dios, cantando, vas a sentir y experimentar la presencia de Dios, y eso es lo que activa muchas veces la fe para poder recibir. Por eso los miércoles han estado alucinantes. Tenemos más de un año orando todos los miércoles en este lugar y Dios puso en mi corazón en un viaje que en el 2019 que teníamos que empezar una reunión de oración todos los miércoles. Dije, no manches, voy a ser vulnerable, ¿está bien? Pero no dejen de venir a la iglesia, ¿ok? Entonces yo dije, no manches, qué flojera ir todos los miércoles a la oración. La verdad. Y luego tener un grupo de música va a ser súper complicado. ¿Y cómo les voy a decir que todos los miércoles vamos a estar ahí? Entonces le dije, Gaby, vamos a empezar los miércoles de oración. Vamos a hacer 3 meses a ver cómo nos va. ¿Jalas? 3 meses. En el año 2020 empezamos los miércoles a orar. Se vino la pandemia del COVID y se me quitó la depresión, se me quitó la ansiedad y se me quitaron muchas ideas que no son de acuerdo a lo que Dios quiere para mi vida, única y exclusivamente por algo. Porque todos los miércoles estuve aquí orando, en comunión y en contacto directo con Dios. Y sin darme cuenta, llegó un día en el que le dije a Sara, Sara, ¿te has fijado cuánto tiempo tengo sin deprimirme? Había domingos en los que veníamos a la iglesia, estaba llenísimo, 3 reuniones, gente, bautizos, bautizábamos 30 personas, increíble el domingo, y en la tarde me paraba y le decía a Sara, me siento mal. ¿Pero qué tienes, mi amor? Me siento súper triste. Pero no tienes por qué estar triste. Le dije, pues por eso está peor el asunto. Con un vacío drenado, deprimido, la oración cambia tu destino. La oración cambia tu interior. La oración cambia tu futuro. Por eso es importante que tú y yo estemos en la oración. La iglesia no va a volver a cerrar. Nunca. Esta iglesia no va a volver a cerrar. Nunca. Nunca. Porque yo le dije, mi amor, pues es que yo no sé lo que es tener una iglesia cerrada. Yo he venido todas las semanas 2 veces. El domingo a grabar o a transmitir y el miércoles a orar. Y es increíble. No puede estar cerrada la iglesia. Nunca más va a estar cerrada la iglesia. Jabes le dijo, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Y finalmente le dijo, líbrame de toda dificultad que me causó dolor. Y estaba ahí adorando. Y fíjate qué interesante. ¿Qué significa Jabes? Mira lo que está diciendo este versículo. ¡Líbrame aún de mí mismo! Que no sea un impedimento para lo que tú quieres hacer en mi vida. Déjame retarte con mucho respeto. Estamos en un año que no han cambiado muchas cosas. Te voy a retar con amor. Tengo que hacerlo. Está bien, no lo hice en la mañana, lo siento de parte de Dios. No seas un estorbo para ti mismo. Quítate y sacúdete toda mediocridad de tu vida. Dios quiere reinar sobre de ti. Dios quiere hacer la obra sobre tu vida. No le estorbes. No le estorbes. ¿Sabes cuántas personas? La vida no puede estar llena de deseos. Tiene que estar llena de obras. Busca a Dios con todo tu corazón todos los días, no solamente los miércoles. Dedícale los primeros 5 minutos de tu día y dile, Señor, aquí estoy. Y puedes aún retarlo, no creo en ti, pero quiero saber si existes, manifiéstate a mi vida. Y hay algo interesante en esta parte cuando también Jabes dice, líbrame del dolor, porque yo no sé, pero creo que el año pasado y este han sido los años más dolorosos para la vida de mi familia. Y para la iglesia, si tú has experimentado cualquier tipo de pérdida de un familiar, de un ser querido, económica, finanzas, salud, hemos vivido en medio del dolor. Pero cuando tú y yo oramos y le pedimos a Dios que nos libre del dolor, es para que nos libre de un dolor que nos puede destruir. Dolor te puede destruir en tu vida. Dolor puede traer un panorama oscuro, puede traer pensamientos suicidas. Dolor puede decirte que no sirves para nada y que no hay nada más adelante. Pero dolor también te puede hacer crecer. Puede sacar lo mejor de ti mismo. Puede hacer que quieras cambiar las cosas. Puede hacer que puedas servir en algo, usar tus dones, tus talentos, compartirle a alguien acerca de Jesús, abrazarlo en medio de la oscuridad. Y cuando tú y yo le pedimos a Dios que nos libre del dolor, le estamos diciendo que utilice lo que nos duele para edificar sobre nuestras vidas. ¿Qué oración más importante? ¿Qué oración más importante en medio de lo que estamos viviendo? Y me encanta cómo termina. Me fascina. Dios le concedió lo que pidió. Increíble. Dios le concedió lo que pidió. ¿Sabes? Creo que tenemos que aprender, y lo digo con respeto, y mira quién lo dice, lo hablo por mí. Creo que debo de aprender a orar. A orar desde otra perspectiva. A orar conforme al corazón de Dios. A orar de acuerdo a sus propósitos. Y para terminar, yo diría esto. Número uno, Señor, bendíceme. Bueno, antes, ¿a quién estoy orando? Si yo sé a quién oro, debo de tener paz. Y cuando le digo, Señor, bendíceme para que pueda bendecir a otros. Quiero ser bendición para poder bendecir a otros. Señor, por favor, ensancha mi influencia. Ensancha mi éxito. ¿Para qué? Para poder afectar la vida de otros. Para que personas puedan ver en mi familia, en mi matrimonio, en mi persona, cosas diferentes, que sean atractivas, que sea un hombre ilustre. Que brille como brillaba Jabes. Señor, quiero que estés conmigo toda mi vida, en todo lo que haga te voy a incluir, en todos mis planes, en todos mis sueños, en todos mis propósitos, en todos mis negocios. ¿Cómo, por qué tendría Dios sin que incluirse o involucrarse si no lo invitamos? ¿Y por qué no tendríamos que dar por hecho tampoco? ¿Queremos ver a nuestros hijos que les vaya bien? Hay que pedirle a Dios que los bendiga. Hay que pedirle a Dios que los que se incluya en sus vidas. Y lo último. ¿Qué fue lo último? Líbrame del mal. Líbrame de mí mismo. De mis pensamientos. De mis ideas incorrectas. Yo creo que todos los hombres y mujeres de fe hemos luchado con esta parte. ¿Será cierto lo del cielo y lo del infierno? Yo no creo que Dios sea tan malo. ¿Sí será cierto que los que aceptan a Jesús van al cielo y los que no lo aceptan no van al cielo? ¿Será verdad que Jesús vino? O sea, creo que es una lucha y podría ser una buena discusión en el buen sentido de la palabra. ¿Sí será cierto? Yo a veces he luchado con eso. Pero sabes, si sí es cierto, la Biblia dice que todos los que no reconozcan a Jesús se van a ir al infierno. Así que yo no sé si me voy a poner a perder el tiempo en meditar esto, o mejor dedico mi tiempo y mi oración para pedirle a Dios que me dé la gracia de alcanzar a mis seres que amo que no han aceptado a Jesús. El domingo 7 de marzo vamos a tener un domingo muy especial que llamamos Domingo Más Uno. Y este domingo está planeado para que puedas invitar a las personas que amas, que nunca se han encontrado con Jesús. Hacemos algo diferente, preparamos un mensaje que pueda tocar sus vidas. Afuera vamos a tener muchísimas cosas, por eso el COVID va a estar afuera. Vamos a dar algodones y paletas de helado y va a estar chidísimo. A lo mejor tú no sabes cómo compartir el evangelio, pero sí le puedes decir: acompáñame, tengo una kermés. O acompáñame, te voy a llevar a un lugar bien chido. O acompáñame a la iglesia a la que tengo yendo un año. Porque lo que queremos es que personas puedan encontrarse con Jesús, el Señor y el Salvador de sus vidas. Y si ellos el día de mañana quieren venir a la iglesia y crecer en su fe, qué chido. Y si no quieren venir, no pasa nada. La obra es del Señor Jesucristo. Así que te invito a que invites a personas a este lugar. Vamos a estar orando a partir de este miércoles por cada uno de los seres que amamos. Vamos a tener un tablero de oración como lo hemos hecho todos los años. Hay personas que de repente me han compartido y dicen: ¿sabes? Oré por esta persona 25 años. ¡Wow! Yo a veces solo una semana y ya me estoy enojando. Uno de los hijos de Jabes, que significaba dolor, terminó siendo rey de Israel. Así que no sé, yo voy a orar. Creo que es un año para orar. Creo que es algo que no podemos dejar fuera de la ecuación. Creo que tenemos que incluir hoy más que nunca a Dios en nuestra vida. Y también lo creo porque financieramente hay retos grandes. Y estoy orando para que Dios bendiga tu casa y mi casa 100 veces más, de forma sobrenatural. Y podrías decirme: es que eso no es posible. Claro que no es posible. Por eso la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y es por eso que tenemos que buscarlo. La Biblia dice también que cuando aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, Él entra a nosotros. Y quiero terminar este día invitándote a hacer una oración. Si vienes por primera vez, si nunca le has entregado tu vida a Jesús, si tú nos estás viendo en esta transmisión y nunca le has entregado tu vida a Jesús, o probablemente has estado en algún tiempo un poco separado de Dios o de la fe, o algún líder o alguna iglesia te lastimó en algún momento, yo te quiero invitar a que abras tu corazón y aceptes a Jesús. Jabes era una persona que tenía una relación profunda con Jesús, y se me olvidó algo increíble, pero Dios es bueno y me recordó. ¿Sabes qué es lo que más me llamó la atención de esta escritura? Te voy a decir qué fue. Antes de llegar al verso 11, empieza la lista de la genealogía de Jabes y vienen 47 nombres mencionados antes. Se abre una pequeña ventana con el verso 10 y 11 en donde habla de que Jabes era honorable, lloró. Se cierra esa ventana y sigue una lista de 70 y tantos nombres. Yo quiero ser como Jabes. Yo quiero cambiar mi historia, mi destino, la historia de mi familia, de mis hijos, de mi ciudad. No quiero solamente estar en la lista de la vida eterna. Esto es lo increíble de esto. No solamente la oración, sino que hay un espacio en donde Jabes dedicó el tiempo de reconocer a Dios. Y de eso se trata. Que tú y yo dediquemos esta ventana para reconocer a Dios todos los días de nuestra vida. Así que retomando la oración, si quieres aceptar a Jesús en este momento, te voy a guiar para que repitas después de mí. Le digas: Señor Jesús, te doy gracias por mi vida. Te quiero aceptar como mi Señor y mi Salvador. Te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres y reines en mi vida. Bendíceme y quiero que estés conmigo todos los días. En el nombre de Jesús. Amén.